Avui volem parlar d'educació emocional, un tema que cada dia està més present en l'àmbit familiar i també escolar. Per aquest motiu ens acompanya un docent que fa més de 20 anys es dedica a l'ensenyament en escoles i instituts. I a més acaba de publicar el seu llibre Educación Emocional para Todos amb l'editorial Lo que no existe. Toni García Arias, buenas tardes.
Buenas tardes, Gemma.
Gracias por estar con nosotros al otro lado.
Gracias a vosotros.
Toni, queremos hablar del libro que has publicado, Educación Emocional para Todos, que este manual presentas de manera muy sencilla y muy práctica los principios de la psicología positiva. De hecho, es un manual escrito también a petición de padres y educadores, ¿verdad?
Sí, anteriormente había escrito un libro de, digamos, de educación emocional para adolescentes, un libro sobre aspectos relacionados con los problemas que más preocupan a los adolescentes, que tuvo bastante éxito, se trabajó en bastantes institutos. Y muchos padres, a raíz de aquel libro, pues me solicitaron que escribiera un libro semejante, pero para adultos, y con la intención también de ayudarles a mejorar la educación emocional de sus hijos.
Claro, algo tan importante hoy en día.
Sí, es muy importante. Ahí, si te fijas, hoy en día parece que la educación emocional de repente ha cogido muchísimo auge, sí. Y se habla muchísimo de educación emocional, y se cree que la educación emocional es un tema nuevo, y en realidad es un tema de toda la vida, siempre se ha educado emocionalmente, cada uno en una época determinada y con unas características determinadas, pero siempre ha habido una educación emocional, ¿no? Lo que pasa es que hoy parece que hay esa dicotomía entre educación emocional, ¿no?, y educación formal, y no tiene nada que ver. Cuando se ponen como antagonistas, ¿qué enseñamos, matemáticas o educación emocional? Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Se pueden educar ambas sin problema ninguno.
Claro. ¿Y crees que cada vez más se están implantando en las escuelas?
Claro, efectivamente. Es que fíjate que cuando hace unos 50 años, ¿no?, la educación de los individuos, la educación de los menores era bastante sencilla. Tenían unas familias bastante estructuradas, cosa que hoy en día no sucede, y los ámbitos de influencia eran mínimos. Era prácticamente la familia y los amigos. Sin embargo, hoy los ámbitos de influencia que tiene un menor son enormes, ¿no? Tiene la influencia de los padres, la influencia de la familia, la influencia de los amigos, pero a mayores también tiene internet, todo lo que ello supone de las redes sociales, la comunicación a través de WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, claro, las influencias de un menor hoy en día son muchísimo mayores que las de antes. Por tanto, tiene que tener una mayor educación emocional que la que había antes.
Claro. Si hablamos de cifras, leía que entre el 20 y el 40% de niños en edad escolar presentan problemas socioemocionales que afectan, pues, a su capacidad de aprendizaje, al comportamiento, a la autoestima y también a esas perspectivas de futuro.
Efectivamente, es que muchísimas veces los problemas que tienen los alumnos no están relacionados con, hablo en este caso de los alumnos, pero igual en la educación emocional de los adultos, ¿no? La mayoría de los problemas que tienen los alumnos en las aulas no tienen nada que ver con su capacidad. Muchas veces tiene que ver con una mala estructura emocional, con problemas emocionales, ¿no? Yo tengo, y todos los profesores que nos dedicamos al ámbito educativo, conocemos alumnos que tienen muchísimos problemas en el ámbito familiar porque tienen familias desestructuradas. Por ejemplo, yo tengo alumnos que tienen 8 abuelos, lógicamente, claro, si tienen los padres divorciados, tienen sus parejas, y esas parejas tienen sus padres, pues tienen 8 abuelos. ¿Cómo se gestiona todo eso? ¿Cómo influye todo eso a la educación? Pues influye muchísimo, y muchas veces tenemos que ir a donde está el problema, que es en ese problema emocional, que es en esa influencia tan grande que tiene, y no tanto en la capacidad que tiene para aprender matemáticas. Una vez que solucionemos lo primero, podremos conseguir lo segundo.
Lo segundo. De hecho, es muy importante que la educación de nuestros hijos esté muy orientada a potenciar y a mejorar la resiliencia.
Claro, efectivamente, porque nos enfrentamos a un mundo cada vez más dificultoso. Antes era difícil, pero era relativamente sencillo adaptarse a la vida, porque era relativamente fácil, ¿no? Y la vida es muy compleja, ya no se queda solo en el ámbito territorial cercano, sino que muchas veces vas a tener que salir de tu ciudad, de tu comunidad autónoma para buscar tu trabajo, vas a tener que necesitar relacionarte con personas de distintas partes del mundo, de distintas culturas, cosa que antes apenas sucedía, ¿no? Y eso hace que tú tengas que tener mayores resistencias a la frustración, porque en muchísimos casos nos vamos a encontrar con temas que nos van a preocupar y que nos van a afectar negativamente. Entonces tenemos que gestionarlo para convertir todos esos aspectos negativos en positivos, cosa que es bastante difícil.
Claro, y es muy importante, ¿no?, que la educación emocional ya parta desde casa, es decir, en casa ya les enseñemos educación emocional, que no lo dejamos todo en manos de la escuela.
Claro, pero en la escuela es muy, muy complicado porque nosotros como docentes tenemos muy poco tiempo para educar emocionalmente. Fíjate que ni siquiera aparece como en el currículum como tal, no hay una asignatura, que quizás sería exagerado como asignatura, pero sí por lo menos haber algunas sesiones dedicadas a la tutoría para poder abordar este tipo de temas. Entonces, desde la escuela es complicado y siempre tiene que ir desde casa. Igual que los valores hay que educarlos en casa y lo que se dice, la educación empieza en casa, la educación emocional también.
Y Tony, ¿cómo podemos fomentar la autoestima de los niños? Algo tan importante.
Mira, una de las cosas que nos equivocamos casi todos los adultos cuando tratamos con menores es de facilitarles absolutamente todo lo posible. Como dicen muchos padres, es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y les facilitamos todo lo posible, le masticamos absolutamente todo para que el menor se encuentre con los menores por problemas posibles. Y eso es un grandísimo error, ¿no? La mejor forma para que uno gane en autoestima es poniéndole pequeños retos o poniéndole retos y que los pueda superar. Si nosotros no permitimos que nuestros hijos se enfrenten a la vida diaria, se enfrenten a los problemas cotidianos e intenten solucionarlos, estando nosotros como adultos, como red detrás, por si acaso fallan, si no les exponemos a ese tipo de cosas, los alumnos cada vez serán más frágiles, que es lo que sucede un poco hoy en día cuando hablamos de los adolescentes, ¿no? No están acostumbrados a tener una vida complicada, no están acostumbrados a solucionarse los problemas por ellos mismos y acaban convirtiéndose en unos déspotas que les exigen a los padres que les solucionen todos los problemas que ellos tienen.
Claro, también muchos padres acostumbran a sobreproteger a sus hijos en exceso, ¿no? Que comentabas. ¿Qué efectos tiene sobreproteger a los niños?
Mira, una de las primeras consecuencias que tiene es hacerlos muchísimos más débiles e incapacitados para soportar la frustración. Yo me acuerdo una vez que estuve, estaba sentado frente al Museo Británico y había una pareja formada por una chica asiática y el hombre me parece que era bueno, occidental. Y entonces estaba un hijo muy pequeñito, estaba jugando con un patinete alrededor de la plaza, estaba jugando a toda velocidad con el patinete y en un momento determinado pues el crío se cayó y se cayó de una manera bastante estrepitosa, ¿no? El padre y la madre ni se movieron,
Nada.
esperaron a ver cómo actuaba el niño, que era muy pequeñito, y una vez que vieron que el niño se levantaba y hacía amago de llorar mirando para atrás, pero que nadie le hacía caso, el niño se levantó, cogió el patinete y volvió a seguir corriendo, ¿no?
Claro.
La actitud propia de los padres es lanzarse rápidamente hacia el menor, haciendo que el menor se sienta inutilizado, porque ya no puede hacer nada, porque ya le han solucionado el problema, y entonces es muchísimo más grave lo que hacemos, ¿no?
Claro, de hecho, debemos ayudar a los niños a ser autónomos.
Claro. Fíjate, por ejemplo, aquí en los comedores escolares, que muchas veces pues no se les deja ni cortar la fruta ellos mismos, y en Suecia, por ejemplo, los niños pequeñitos cogen sus cuchillos pequeñitos y cortan sus propias manzanas. Aquí les hacemos absolutamente todo, ¿no? No se pueden cansar, no se pueden caer, no se pueden cortar su fruta. Hay que hacerlos completamente inútiles, ¿no? Y es lo peor que podemos hacer, porque en un momento determinado van a tener que enfrentarse a una vida completamente solos, sin nuestra presencia.
Y también es muy importante, Tony, lo miraba en el libro también, el tema de la gestión de las emociones, para tener un bienestar desde muy pequeños, enseñarles a gestionar esas emociones que van apareciendo.
Sí, principalmente yo ahí hablaría hoy en día casi más de la ira y de la agresividad, ¿no? En los
Sí.
programas que vemos de la televisión muy típicos, donde lo de hermano mayor, etcétera,
Sí.
donde se ven a niños que no han sabido gestionar esa frustración, ¿no? Que no han sabido gestionar esa agresividad que tienen. Es muy importante educarlas desde muy pequeños y hacer que toda esa agresividad se convierta, pues, en algo más positivo. En vez de agresividad, que se convierta en ganas de superación, pero no en agresividad hacia otro, ¿no? Pues muchas veces los adolescentes de hoy en día son muy agresivos hacia los padres. Cada vez el maltrato hacia los padres es mayor, ha aumentado considerablemente en los últimos años, y todo esto es producto de esa falta de gestión emocional donde los alumnos vuelcan su frustración a través de la violencia o con compañeros o con profesores o con sus adultos.
Claro, por desgracia, de hecho, cada día está más presente también el bullying en las escuelas. Tú que llevas más de 20 años dedicado a la enseñanza, supongo que habrás vivido algún caso de cerca.
Sí, hay un problema también aquí, es un poco también cultural en nuestro país. También tenemos un problema de que, digamos que la agresividad de ¿cómo llamarla? Una agresividad menor es
Sí.
permitida y tolerada bastante en los centros educativos. No quiero decir con esto, ni quiero criticar la labor de los docentes, ni cosas por el estilo, porque yo formo parte de ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que culturalmente, pues los pequeños insultos, los pequeños empujones, este tipo de cosas, pues las damos como, bueno, como algo normalizado.
Ya.
Y a partir de ahí pueden surgir cosas más graves. No digo que haya que actuar de una manera tajante, pero sí vigilante, porque a partir de ahí el menor que se acostumbre a que sus actitudes agresivas hacia los demás no tienen consecuencias puede convertirse de mayor en un acosador grave.
Claro. De hecho, en el libro también hablas mucho de tema de relaciones tóxicas. Y claro, es fácil detectar una relación tóxica. ¿Cuáles son, las claves para detectarla?
Las relaciones tóxicas las suelen detectar más los que están fuera que los que la están viviendo.
Ya.
Ese es uno de los grandes problemas. Principalmente porque en las relaciones tóxicas la pareja, vamos a ver que muchas veces yo lo digo porque he tenido amigos que han vivido situaciones de parejas tóxicas y ambos individualmente eran maravillosos. Lo que pasa es que al juntarlos era como la nitroglicerina, al juntarlos se convertía en una pareja tremendamente explosiva.
Claro.
Entonces, uno de ellos suele ser el causante de, digamos, de la dependencia o la depresión del otro, ¿no? Casi siempre dentro de la pareja hay uno que es el que afecta negativamente al otro. Ahí lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que intentar es ver quiénes somos nosotros mismos, en lo que nos hemos convertido y qué parte de esa en que nos hemos convertido es por culpa del otro, ¿no? Porque ahí en las relaciones tóxicas hay muchísima manipulación emocional por parte de la pareja. Entonces, si nos hace sentir culpables, si hace sentir que nosotros somos los causantes de la desdicha de la pareja, etcétera, etcétera, es que sencillamente no se está hablando, no se está dialogando y hay una parte de la pareja que nos quiere hacer culpables, cosa que no siempre es así.
No, claro, y además hay personas que nos sacan la mejor parte de nosotros y otras en lo contrario, la peor parte.
Justo,
Claro,
justo, justo.
hay que detectar esas señales.
Claro, cuando tú ves una pareja que te o una persona que te hace ser mucho mejor de lo que eres, pues esa es una persona que te afecta positivamente, ¿no? Cuando ves que tu mundo se está hundiendo, que cada vez estás más deprimido por culpa de la persona principalmente que tienes al lado, es sencillamente que no merece la pena. Y sinceramente no merece la pena. A veces se intenta mantener una relación que no lleva a ningún puerto y que es mejor cortarla cuanto antes.
Claro. De hecho, las relaciones tóxicas producen un enorme desgaste emocional, físico también y psicológico. Claro, ¿se
Sí.
puede aprender a evitarlas?
Es complicado porque en las relaciones de pareja no solo interfiere el amor, sino que interfiere muchas veces digamos, los comportamientos sociales. No estamos acostumbrados a que una vez que tienes pareja, pues a lo mejor por las influencias de la familia, pues no cortas con esa persona porque está mal visto, porque no es el momento, porque tus padres te dicen que aguantes. Y entonces muchas veces nosotros seguimos con esa relación a pesar de que en nuestro fuero interno sí que sabemos que no es positiva. Y como te decía antes, es muy difícil detectarlas, pero lo que sí que es importante es que una vez que se detecten hay que eliminarlas. Eso es lo fundamental. No podemos mantener algo que nunca va a llevar a ningún lado.
De hecho, en algunas ocasiones incluso llegamos a justificar las conductas de esas personas tóxicas.
Sí, llegamos incluso a creernos que nosotros somos los verdaderos culpables de que a esa persona le vaya mal, ¿no? Cuando hay una relación tóxica y hay una bronca en la pareja, al cabo de un tiempo, la persona, digamos, manipuladora en este caso, va a hacernos sentir que hemos sido nosotros los que hemos provocado esa bronca y que hemos sido nosotros los que estamos haciendo que la relación de pareja no funcione. Entonces, cuando eso te lo dicen y te lo repiten constantemente, acabas creyéndote que eres tú el culpable. Y luego eso puede desembocar, pues en violencia de género, como en muchos casos, porque tú mismo eres el que ha generado esa idea o te han generado esa idea de que tú eres el malo, de que tú eres el que no estás haciendo lo positivo para la pareja.
Creo que hay que tener muy en cuenta que estos niños que conviven con padres que tienen una relación tóxica, obviamente están muy perjudicados, tanto de pequeños como de mayores.
Sí, además hay una cosa que suelen hacer los adultos, que es algo que yo como docente detesto y como persona también, y es meter por medio a los alumnos, a los, perdón, a los menores
Sí.
en cuando te hay conflictos de pareja, ¿no? No los suelen dejar al margen, sino que los suelen meter dentro de la bronca para posicionarlos a favor o en contra de uno o de otro, ¿no? Entonces, los menores, incluso aunque la pareja intente separar sus problemas del menor, ya se va a dar cuenta. Si encima los involucramos es mucho peor. Y lo que podemos causar en un menor con nuestra conducta, con nuestra actitud, puede ser algo que en un futuro lo pague emocionalmente, ¿no? Porque hay muchos muchos alumnos que yo conozco, que he tratado, que debido a la mala relación que había de sus, con sus padres, que incluso había violencia de género, pues ellos asumían las relaciones de pareja de una manera totalmente distinta a como la asumían otros. No creían en el amor verdadero, no creían en las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Y eso es sencillamente por la influencia de lo que han vivido en la familia.
Claro, esto marca, ¿no?, que si no se trabaja en un futuro, pues obviamente esta persona, este niño, cuando sea adulto, quizá cogerá una pareja que se asemeje a lo que tenía en casa, a lo que ha crecido, vamos.
Efectivamente, y en muchísimos casos, y más en el caso de los hombres, a veces se reproducen esas conductas violentas, no siempre, pero a veces sí que se reproducen esas conductas violentas, como no a veces de una manera, digamos, propia, sino enseñada, y muchas veces como una forma de repulsión hacia lo que ha vivido.
Claro.
Vuelve, continúa cometiendo el mismo error, pero intentando escapar de él.
Claro. Por desgracia hay muchas parejas que, bueno, se separan por motivos diferentes, pero gestionar una separación amistosa en una pareja que son padres es muy importante para esa educación emocional del niño.
Es fundamental y sobre todo debería estar en el punto número uno de la separación, cosa que los padres no suelen hacer, ¿no? Yo he vivido a lo largo de estos 20 años de profesión, he vivido situaciones donde han venido padres al colegio y se han pegado entre ellos delante del menor o se han insultado delante del menor. Hemos vivido situaciones pues muchas veces muy difíciles, ¿no? Y es extraño porque justamente el menor, que es tu hijo, que es lo que más quieres en la vida, pues es precisamente lo que tendría que estar en primer lugar, antes de las necesidades del padre y de la madre. Yo siempre se lo digo, ¿no? Cuando trato algún caso así, siempre lo digo, mira, por encima de vuestros problemas está el problema del menor. Entonces, tenemos que dejarlo al margen y tenemos que intentar llegar al mejor acuerdo para que él no lo sufra. Luego, que entre nosotros queremos matarnos y hacernos daño, perfecto, estamos en nuestro derecho. Pero desde luego el menor no lo puede sufrir.
Claro, y en casos de conflicto como este que comentabas que has vivido, ¿la escuela en qué posición se mantiene?
La escuela hoy en día en España tiene una situación muy difícil porque nosotros como docentes prácticamente, aunque parezca lo contrario, no tenemos ningún poder, ¿no? Por encima de nuestro poder está el poder de los padres, por encima del de los padres está el de las distintas consejerías, ¿no? Nosotros estamos en el puesto número 3 de los que ejercemos el poder. Nosotros lo único que podemos hacer ahí es intervenir, dar algún tipo de consejo, pero no podemos obligar a prácticamente nada porque no nos tienen por qué hacer caso, porque la ley en este caso no nos ampara, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante es hablar con los padres para decir cómo está viviendo el niño esa situación, porque muchas veces nosotros hemos detectado divorcios a través de que el alumno ha bajado de notas o a que ha tenido un rendimiento académico peor o a que ya no le apetece jugar o a que ha tenido problemas de salud. Lo detectamos a partir del menor, entonces le decimos a los padres cómo hemos detectado su problema, pero a partir de ahí poco más podemos hacer. Tenemos que intervenir principalmente en el menor, ayudándole de la mejor manera y reforzándolo emocionalmente para que esa situación difícil que está viviendo no le afecte tanto.
Claro. De hecho, la comunicación con nuestros hijos es vital para ayudarle emocionalmente, para acoger todas esas emociones.
Totalmente. Y yo siempre digo una cosa, igual que en los valores, eso no se consigue hablando, eso se consigue actuando, ¿no? Cuando nosotros decimos que hay que enseñar a los menores, hay que enseñar a los niños a que sean respetuosos, a que sean solidarios, no se dice, eso no se dice. Ellos no aprenden por lo que se dice, aprenden por como ejemplo, como lo que ven, ¿no? Entonces, si nosotros somos solidarios, si nosotros somos respetuosos, si nosotros somos personas activas, ellos acabarán copiando nuestras conductas. Y en este caso es igual, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy dialogantes con los niños, pero muy dialogantes en el sentido de comentarles todo de la mejor manera posible, que ellos lo puedan entender, pero no con un lenguaje infantil ni con un lenguaje absurdo que no conduce a ningún lado, intentando protegerlos de la realidad, ¿no? Tenemos que hablarles como los niños que son, sin ocultarles absolutamente y nada, y establecer diálogos constantemente. Eso no significa, como creen algunos padres, no, yo soy amigo de mi hijo, no hay amigos de tu hijo, tú eres su padre y tienes que intentar protegerlo, ¿no? Y tienes que intentar educarlo, pero no eres el colega, él ya tiene su parte de colega. ¿No? Entonces, lo que sí que tenemos que hacer dentro de la familia es ser muy dialogantes, tener una relación entre todas las partes de la familia, padre, madre, hijos, muy dialogante, muy de sinceridad, muy mucha sinceridad, y conseguiremos que ellos se refuercen emocionalmente a través de los vínculos que nosotros establecemos positivamente.
Y hablando de vínculos, claro, en cuanto a diálogo, es recomendable que haya un diálogo constante entre los padres y los docentes, entiendo.
Sí, es fundamental. Es una de las carencias que hay hoy en día también, porque en los centros educativos los padres prácticamente no tienen ninguna cabida, ¿no? Hablan individualmente de sus hijos, vienen de vez en cuando. En las reuniones que hacemos de padres, pues si te vienen un 50% de los padres, ya es un éxito. Entonces, muchas veces ellos han delegado toda la educación en nosotros y a veces ni siquiera saben en qué curso está su hijo, ¿no? Yo ahora soy jefe de estudios de un centro educativo y a veces me vienen algún padre a decir que viene a hablar con el tutor de su hijo y no sabe ni cómo se lleva el tutor ni en qué curso está su hijo, cosa que es bastante grave. Pero no es un caso o dos, ¿eh? Es algo bastante más habitual de lo que se piensa. Muchos padres, sobre todo, más que madres, porque las madres sí que tienen un poquito más de relación, pero muchos padres ni siquiera saben en qué curso están sus hijos. Entonces, a partir de ahí... Sí, es impresionante. A veces, bueno, yo tuve un caso en particular, te cuento que vino una persona a decirme que quería hablar con el tutor de su hijo y ni siquiera estaba matriculado en mi centro educativo.
Ah, estaba en otro centro.
En otro centro educativo de al lado.
Qué bueno.
Sí, es algo increíble, pero te encuentras con...
Él pagaba los recibos, pero no sabía ni del centro donde estaba su hijo. Bueno, increíble los casos que vivís los docentes, que lo veis tan de cerca, ¿no? Y tan padres, tan dispares, sin duda.
Si en realidad se escribiese un libro sobre situaciones que hemos vivido con algunos padres, son escandalosas. Hay un tanto por ciento de padres, gracias a Dios, que no, que tienen una vida muy normalizada, pero luego te encuentras con algunos casos que entiendes por qué los hijos luego son como son, ¿no? Y te dan mucha lástima porque el nivel de influencia que tenemos en la escuela es muy, muy pobre con los alumnos. Le influye muchísimo más las redes sociales hoy en día que la escuela, ¿no? Entonces, cuando tú dices, madre mía, y estos menores van a quedar en manos de este padre y de esta madre, y lo que se dice muchas veces, van a ser, por desgracia, carne de cañón.
Ay, pues sí, la verdad es que sí, podríamos hablar eternamente sobre el tema de la docencia, de los hijos y de todo el tema de la educación emocional tan importante estos días, como comentábamos. Ha sido un placer, Toni García Arias, autor de este libro, Educación Emocional para Todos, de la editorial Lo que no existe. Seguiremos en contacto y seguiremos informándonos de todo esto que sucede en las escuelas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Gemma.
Gracias, un abrazo.